Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas. Una entrega más de este programa para la mujer. Ya lleva como 400 y algo de programas. La verdad es un disparate. Vamos envejeciendo con el programa, pero se renueva el programa cada día. No sé si nosotras, pero el programa sí. ¿Cómo andas, Nati?
Muy bien, Sandra. Hola, queridas amigas. El programa crece y nosotras menguamos, ¿no? Así me da. Pero bueno.
Cada vez más encorvaditas.
Cada vez más viejitas ahí nos ponemos. Y pensaba, mientras decías 400 y pico de programas, mirá si nos pusieran todos maratónicamente uno atrás de otro.
Una fila de programas.
¿Te imaginas lo que hablaríamos? Bla, 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 todo el tiempo, ¿no? Oh,
si en una hablado. Época, cuando empezamos, se hacían las copias para enviar a diferentes países en cassette. Y ahí había una fila de programas, me acuerdo, en el estudio, en la oficina de nuestro compañero Rodrigo, estaban uno atrás del otro, ¿no? El 100, el 101, el 102 y todos así. Pero bueno, ahora estamos en otra era más tecnológica y se pueden guardar de otra manera,
¿eh? Igual hablamos de lo mismo, ¿eh? Eso. La media hora que tenemos para compartirla con ustedes la pasamos hablando y eso está bueno. Tenemos 12.000 horas de charla, nos saca la cuenta Rodrigo rápidamente.
¡Barbaridad! ¿Eh?
Dios mío.
Muy bien.
Pero bueno, media hora por delante, la 12.030, ¿eh? Ahí vamos a tener esta media horita más para compartir con ustedes, así que le decimos que se queden con nosotros.
Así es, y como en todos los programas tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Vamos a ir a la música ahora mientras nos preparamos, nos ponemos el delantal todo porque me imagino que viene el espacio de la receta.
Por supuesto, así que apronten ese cuaderno y ese lápiz para anotar la receta de hoy. Bueno, ahora sí, amigas, la receta después de esta música ya más distendida, les cuento que vamos a hacer una polenta a la boloñesa.
Ah, bueno, me interesan formas de hacer la polenta, porque la polenta en sí mucho que no me gusta.
A mí
pero
tampoco.
Depende. Somos bárbaras, hacemos comida que no nos gusta.
Bueno, pero
Claro, depende de la preparación.
Exacto,
¿no?
Y hay gente que le gusta la polenta, que le encanta. A mi hijo,
por ejemplo.
Por ejemplo, bueno. Hay gente que sé que le gusta, a mí no, pero no voy a hacer solo lo que le gusta a mí. Pero me parece que esta te va a gustar, ¿eh?
A ver.
Esta te va a gustar. Bueno, necesitamos, por supuesto, polenta. Una taza y media de polenta de cocimiento rápido. Después necesitamos medio litro de agua, medio litro de leche, sal, 4 chorizos, media taza de queso rallado y una taza y cuarto de salsa de tomate.
Bastante fuertecita.
Es para darle sabor. Ya que la polenta mucho sabor no tiene, acá le vamos a dar gusto. Hervimos la leche junto con el agua y la sal y la agregamos en forma de lluvia para que no queden grumos, por supuesto, la polenta y la dejamos cocinar un minuto, que es esa polenta de cocimiento rápido. Eso es lo fácil. Después colocamos en una fuente de horno una capa de polenta y encima disponemos las rebanadas del chorizo previamente asados o doraditos en el sartén. Y le ponemos el queso rallado y ponemos salsa de tomate. Y repetimos la operación. Lo vamos haciendo como una lasaña o capas, ¿no? Después de poner eso, ponemos más polenta, ponemos de nuevo chorizo, la salsa de tomate, el queso rallado, y así hasta terminar con todos los ingredientes. Se lleva a un horno caliente durante 10 minutos y se sirve y queda tipo como pastel. Y me parece que le va a dar sabor esto. Así que es una forma de hacer la polenta a la boloñesa.
¡Qué bueno! Estaba pensando, vos que sos cocinera de campamento, que debes una buena idea para los campamentos.
Sí, lo que pasa es que no sé cómo es hacer tanta polenta. Yo con una taza me complico y me queda con grumos, imagínate hacer varios kilos.
Creo que ese es nuestro problema, ¿eh? Saber cocinarla en ese minuto tan cortito y bueno, cómo hacer
hay
para que
ser,
quede.
Sí, muy enérgico y una buena cuchara de madera grande para batirla bien y que no le queden grumos, porque la polenta ya que de por sí no nos gusta tanto, con grumos ahí la terminamos de embarrar. Peor. Pero me parece que es una rica alternativa para aprovechar y bueno, comer, ya que es económico y muchas veces tenemos una familia grande que quedar de comer, bueno, tenemos esta posibilidad.
Muy linda la idea, ¿eh? Muy linda la idea de hoy. Vamos a ir a algunas notas musicales porque te cuento, Nati, hoy vamos a tener invitados desde la República Argentina. Son amigos que trabajan, bueno, en el servicio a Dios, ya nos van a contar bien en qué aspecto y vale la pena conocerlos.
Thank you.
salimos nuevamente a exteriores para poder alcanzarles invitados, bueno, invitados diferentes, en este caso que no son de Uruguay, el lugar donde se graba Entre Amigas, son amigos de la República Argentina, muy cerquita de nosotros, pero que nos están visitando. En este caso, Leticia, Eduardo, bienvenidos a Entre Amigas. ¿Qué tal, Leticia?
Muchas gracias. Sí, somos de Argentina y somos de la provincia de Córdoba, de Villa María, la ciudad, del centro del país de Argentina.
Córdoba, una zona donde hay muchos estudiantes, ¿no?
Sí, se llama la docta, le dicen, porque bueno, tiene que ver con la carrera de medicina y tiene toda una trayectoria a lo largo de los años, ¿no? Que viene gente de toda Latinoamérica a estudiar, así que es una provincia interesante y una ciudad grande, la capital sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Ustedes son matrimonio, ¿verdad?
Sí, somos matrimonio.
Ahí está.
16 años que estamos casados.
Ahí está, 16 años entonces juntos y en una tarea común también.
Sí, estamos trabajando hemos trabajado juntos en la iglesia y en distintos ámbitos, y en estos momentos estamos sirviendo en la Fundación Kairos de Argentina en el área de ministerios comunitarios, y específicamente los dos estamos trabajando en un programa que se llama Programa de Facilitadores Juveniles. Es a través de este programa y de este vínculo que nos relacionamos con Juventud para Cristo, y bueno, estamos trabajando juntos en este proyecto, en este curso de capacitación que se llama Bienaventurada la Recreación.
Y en este Bienaventurada la Recreación es que nos encontramos ahora. Para que se hagan una idea, las amigas, dentro de un vagón de un tren, parece raro, no está marchando el tren, pero está convertido en habitación en este momento. Muy bien, Eduardo Kairos, nos encuadras un poquito en la fundación, de qué se trata, cuál es el objetivo.
Fundación Kairos, lo que está trabajando desde hace años en cuanto a misión integral, de ver al hombre como un todo, no solamente la necesidad espiritual, sino la necesidad del ser humano, ¿no? Uh-huh. Muchas veces los cristianos tenemos un concepto medio erróneo y pensamos que son almas que están dando vueltas por ahí por el espacio sin demasiadas necesidades específicas, ¿no? Uh-huh. Y la Fundación Kairos lo que busca es desarrollar en las iglesias y capacitar a las iglesias en esto de misión integral, ¿no? De ver a un hombre con necesidad de justicia, con necesidad de paz, con necesidad de resolver sus problemas, no solamente espirituales, sino también para la subsistencia, ¿no?
Uh-huh. Ya lo decía el Señor en Miqueas, ¿no? Lo que pide de nosotros, hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. Leticia, además del proyecto que ya vamos a hablar en específico, este proyecto en el que ustedes trabajan, ¿de qué otras formas Kairos capacitan las iglesias?
Kairos tiene diferentes áreas. Una de las partes más conocidas, se podría decir, es lo que es la parte de edición de libros, ¿no? Tiene una parte editorial, entonces trabaja y se llega a más cantidad de lugares con la literatura que edita, Ediciones Kairos, y se trabaja justamente este tema de misión integral, y esto está distribuido en toda América Latina y en otros lugares también, porque hay libros inclusive en inglés, algunos de ellos. Otra de las áreas es CETI. CETI es Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinario, todo lo que tiene que ver con educación teológica, ¿no? Está trabajando en dos niveles. Hay una parte que es una licenciatura, más tipo maestría, y después otra que es como una diplomatura para trabajar en otro nivel. Todo lo que tiene que ver con educación teológica. Y CETI es interesante porque está dirigido a personas y a profesionales que no es la parte de educación teológica tradicional, sino que tiene cuatro módulos: iglesia, sociedad, trabajo y familia. Entonces se trabaja no solo con materiales y lectura bíblica, sino relacionando eso con lecturas que tenemos los profesionales que hemos sido formados en la universidad o en otros ámbitos, y cómo asociamos eso con la vida de iglesia también, ¿no?
¿Ustedes tuvieron oportunidad de hacer esta capacitación?
Estamos haciendo algunas partes de CETI también, sí.
Sí. ¿Esto es accesible, además de a los argentinos, a otras personas que nos escuchen, poder capacitarse en lugares como SETI?
Sí, SETI tiene grupos funcionando en distintos lugares de América Latina y creo que en España también, en Chile, en Ecuador, en diferentes lugares, porque es algo que se estudia a distancia, eso es lo interesante.
Bueno, entonces vamos ahora a continuar conversando en un ratito nada más, pero antes de despedirnos quiero que, bueno, demos alguna dirección de correo, alguna página donde la gente pueda indagar ahí y ponerse en contacto con ustedes. Pero ahora la música, ¿les parece? Continuamos, amigas, estamos conversando con un lindo matrimonio que viene de Argentina. Ellos están involucrados en la tarea misionera, están trabajando en un concepto del hombre en forma integral, ¿no? La preocupación de Dios por el hombre todo, no solamente su necesidad espiritual, sino todo su ser. Trabajando en Argentina, en la Fundación Kairos. ¿Por qué se involucran o cómo surge esto de que este matrimonio se involucre en este proyecto particular de formadores, digamos, de replicadores o algo así vendrían a ser, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos trabajando en el programa de facilitadores juveniles en Argentina. Y es un programa que prepara a jóvenes que están trabajando en comunidades y los prepara para desarrollar un proyecto. Se los prepara teológicamente en cuanto a misión integral, pero se le da un montón de herramientas y se le da de cómo armar un proyecto para desarrollarlo, ¿no? Algunos que están haciendo un proyecto se les da herramientas como para evaluar lo que están haciendo y nuevas herramientas para ir integrando esta capacitación, ¿no? Y en su tarea que están desarrollando. Y a partir de esto empezamos a tener contacto con la gente de Claves de Uruguay. Vinimos el primer año, vine yo a hacer una participación en el campamento como acampante, y a partir de esto empezamos a trabajar juntos y a unir esfuerzos para esto de la capacitación en jóvenes, ¿no?
¿Dónde capacitan estos jóvenes? ¿En lugares como SETI, por ejemplo, que también ofrece capacitación teológica, o en lugares como campamentos? ¿Dónde se realiza esta capacitación?
Bueno, SETI no tiene un lugar físico. En realidad SETI es algo que se hace a distancia, así que es algo que no... O sea, si bien funciona la parte de administración y de secretaría de SETI en las oficinas de Kairos que están en Buenos Aires, SETI funciona virtualmente, digamos, más. Pero nosotros hemos adoptado el formato de una capacitación intensiva en formato de campamento también para el programa de facilitadores juveniles, y eso los hemos realizado en su mayoría en la provincia de Córdoba, donde vivimos nosotros, porque el equipo, que es mayoritariamente de voluntarios, se encuentra allí. Por una cuestión de costos y de comodidad, se realizan en Villa María, Córdoba.
¿Quiénes van a los campamentos? Porque se me ocurre que, si es por afinidad, irán aquellos que ya comparten una visión de que la necesidad del hombre es una necesidad más integral. ¿Hacen promoción de estos campamentos en aquellos cristianos que tienen una visión más, como más parcializada de la necesidad humana?
Sí, en realidad es bien variada la población, pero sin duda que es van aquellas personas que están en una búsqueda y buscando algo diferente. Hay jóvenes de las iglesias más variadas, han participado jóvenes del Ejército de Salvación de diferentes lugares de América Latina, de iglesias pentecostales, de iglesias Hermano Libre, menonitas, metodistas, bautistas, o sea, dentro de todas las congregaciones que hay más o menos cerca, e inclusive esto de tomar una dimensión de América Latina, porque han participado jóvenes de diferentes lugares, nos ha enriquecido mucho realmente.
¿Cómo han evaluado después la aplicación de esta capacitación en la iglesia, una vez que van los jóvenes y vuelven a su comunidad?
Bueno, a veces una de las cosas importantes del campamento, del programa de facilitadores juveniles, es que nosotros seguimos en contacto con los jóvenes, monitoreando su proyecto a través del correo electrónico, ¿no? Eso ha sido una bendición, la tecnología, porque nos podemos mantener en contacto con ellos y tienen un tutor, un facilitador que los va orientando y va resolviendo algunas consultas que ellos pueden tener. Y hemos visto realmente la aplicación del campamento y herramientas en iglesias que han modificado su actitud en cuanto a su trabajo, ¿no? La organización, el buscar tener metas claras, que muchas veces no las tenemos. Uh-huh. Entonces esto ha sido positivo en muchos de los grupos, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún proyecto en particular que recuerden, de esos proyectos queridos con los que se engancharon y dijeron, mirá todo lo que a lo que se llegó?
Sí, creo que hay varios de esos proyectos. Además, otra de las cosas que estaba pensando que justamente una de las cosas importantes del rol del facilitador es esto de trabajar y de ver el trabajo en los procesos, ¿no? Por ahí implica mucho romper estructuras, romper paradigmas, modelos, con este modelo del liderazgo que tenemos dentro de las iglesias y dentro de nuestra querida América Latina. Entonces, en eso vemos un proceso muy interesante en los jóvenes. Eso es algo lindo de seguir este proceso, ¿no? Sí, recuerdo un proyecto en particular de una chica trabajadora social de Brasil, de Río de Janeiro, que ella es del Ejército de Salvación. Y hay dos o tres cosas importantes, porque por ahí uno plantea un solo proyecto, pero cómo se va dando el cambio y en diferentes ámbitos de la vida. Su planteo fue que su iglesia estaba en un lugar donde estaba lleno de prostitutas y travestis. Entonces, ¿qué podía hacer la iglesia para trabajar con estas personas que eran invisibles aparentemente para la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, su primera idea fue formar un equipo con abogados, trabajadores sociales, personas que pudieran ponerse al servicio de estas personas que estaban fuera de la iglesia y que en la puerta de su iglesia y que muchas veces ni siquiera las miraban, ¿no? Ellos tuvieron todo un proceso de formación de este equipo de cómo trabajar, qué cosas hacer. O sea, fueron un proceso largo, de quizás un año y pico, de conformar este equipo. Y están en estos momentos comenzando a implementar. Pero interesante que, por ejemplo, la iglesia cambió los horarios de sus reuniones, porque había personas que querían asistir a la iglesia, pero el horario de las reuniones no eran horarios donde estas personas podían asistir, ¿no? Entonces, como con algo muy pequeño, la iglesia, cambiando ese horario, tiene en cuenta a estas personas, ¿no? Uh-huh.
Interesante, ¿no? Cada proyecto debe ser una historia. Vamos a ir a un poco más de música y después a la vuelta seguimos conversando. También para aquellos que de repente no entienden tanto de qué estamos hablando, que no han conocido a Dios o no tienen una relación distante con Dios, ¿qué le podemos decir? Continuamos con Leticia, estamos con Eduardo, también su esposo, estamos conversando acerca de la Fundación Kairos y específicamente este proyecto en el que ellos están involucrados. Yo les preguntaba recién acerca de proyectos específicos, habrán visto un montón de procesos y cambios en este tiempo. ¿Qué le podemos decir a aquellas amigas, personas que nos escuchan y bueno, de repente no entienden muy bien esta lógica de los cristianos, ¿no? ¿Qué están haciendo?
La idea es vivir como vivió Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y la idea es transformar la comunidad, pero transformarla desde la realidad, desde la vivencia.
Uh-huh. Como lo hizo Cristo también.
Como lo hizo Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Jesús era un facilitador impresionante, ¿no? No se mostraba como líder, sino que la idea del facilitador es crear puentes. Y Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios. Uh-huh. Y facilitó la tarea del hombre de acercarse a Dios. Y creo que en toda la dimensión, ¿no? Porque Jesús era Dios, pero era hombre también. Y él pudo sentir la necesidad, pudo sentir y compenetrarse con el hombre, por eso se humaniza, se encarna, y creo que esto es lo que permite que el del rol de facilitador, de puente con Dios, de Jesucristo, sea algo efectivo y poderoso, ¿no? Uh-huh. Cómo llegaba a las personas, al que necesitaba, y los ciegos veían, y los esclavos eran liberados. Uh-huh. Porque para Jesucristo creo que el concepto de justicia es de igualdad de oportunidades. No solamente el tener las cosas para la vida diaria, sino que siempre hay una nueva oportunidad, ¿no? Y en Dios siempre tenemos una nueva oportunidad.
Bien interesante. Quizás esté escuchando alguna persona que siente que está atrapado, que no tiene más oportunidades en la vida, o que quizá Dios no se interesa por ellos, y entonces está bueno como esto de decir que también hay una oportunidad para todo aquel que nos escucha, ¿no?
Sí, y también es interesante pensar que Dios siempre está esperándonos con sus brazos abiertos, sus brazos de amor, ¿no? Pensaba en estas imágenes que muchas veces pensamos en un Dios lejos, distante, que nos mira con un ojo acusador, con el garrote, y no transmitimos esta imagen de un Dios de amor que nos espera con sus brazos abiertos.
Muy bien, proyectos que quieran compartir o cosas por las cuales quieran animar a la gente que se comunique con la Fundación Kairos.
Bueno, por ahí contar quizás un poco el área específica donde trabajamos, que es Ministerios Comunitarios, que es otra de las áreas de la Fundación Kairos, que hablamos del programa de facilitadores juveniles, que es solo una parte, ¿no? Porque el programa de facilitadores juveniles solamente trabaja con jóvenes. Uh-huh. El área de Ministerios Comunitarios trabaja con las iglesias. La idea es poder brindar herramientas, acompañar a las iglesias en el proceso de acercamiento a la comunidad. Que las iglesias están insertas en un barrio, en una ciudad, en un pueblo. ¿Cómo la iglesia puede acercarse a la comunidad, buscando, mirando cuáles son las verdaderas necesidades de esa comunidad, ¿no? Quizás si quieren tener más información de todo esto, la Fundación Kairos tiene una página web, que es una de las maneras de poder entrar y tener toda la información estando en diferentes lugares, que es www.kairos.org.ar.
Perfecto, facilísimo, ¿no?
Uh-huh. Muy fácil.
Muchísimas gracias a los dos por haber participado del programa. Bueno, nos quedamos con un desafío, ¿no? Aprender a ser cada vez más como Jesús, que fue de la manera que empezamos esta charla. Creo que con eso en mente podemos crecer mucho, ¿no es cierto?
Sí, no perder nunca la mirada en Jesús. Y bueno, Él es el centro de nuestra vida y lo que nos es el motor, ¿no? Es lo que nos mueve.
Muchas gracias a ti también.
Bueno, gracias por habernos escuchado y por habernos dado la oportunidad de compartir algo de lo que hacemos, porque creemos que juntos podemos buscar un mundo en paz. Y justo el campamento este que estamos trabajando es Semillas de Paz, ¿no? Uh-huh. Y tener en cuenta que Jesucristo vino a traer paz. No una ausencia de guerra, sino una armonía y un shalom, ¿no? El completo bienestar para el hombre, que empieza a través de la transformación de una parte, uh-huh, pero con la certeza y la esperanza de que vamos a ser totalmente renovados, ¿no?
Bueno, espero que te haya gustado conocer a estos amigos argentinos.
Uh-huh. Me encantó. Bueno, nos llevamos muy bien con los argentinos, no todos, pero en estos momentos que las relaciones a veces se complican.
Relaciones diplomáticas heridas, sí. Pero bueno, no pasa con los cristianos, no. Que nos encontramos y compartimos, como ellos decían, campamentos o espacios comunes donde disfrutamos mucho, ¿no?
Este año se dio la particularidad de un campamento en Uruguay donde la mitad de los asistentes venían de Argentina, así que bueno, ahí tuvimos la posibilidad porque nos quedan... Eran más casi, así que bueno, tuvimos que confraternizar, pero nos llevamos muy bien.
Interesante, ¿no? Mientras, bueno, yo les cuento, capaz que hay alguien en algún país un poco más lejos que no sabe, pero hay problemas diplomáticos y donde se concentra el conflicto son los puentes que unen, uh-huh, Uruguay y Argentina, por lo menos en este momento que estamos grabando el programa. Y bueno, yo a veces me imagino cómo a los cristianos nos unen otro tipo de puentes, y siempre me represento esa imagen del puente en forma de cruz, ¿no? Uh-huh. Cuando dice que Cristo nos une con el Padre, y de alguna manera esa cruz también nos une como hermanos a los argentinos, a los uruguayos y a los puertorriqueños y a todos los hermanos cristianos que anden por ahí. Tengo un texto para compartir con ustedes pensando en el servicio. Dice: hoy deseo trabajar con entusiasmo y poder reconocer las oportunidades que se me presenten en el camino. Está basado en Job 34:21, donde dice: porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Dicen que dos vendedores de zapatos fueron hasta el interior de África en busca de nuevas áreas para vender sus productos. Al llegar allí, se asombraron al ver que la mayoría de los hombres, mujeres y niños no usaban zapatos. Al final del día, ambos regresaron a sus respectivos hoteles. El primero llamó a su compañía y le informó que esta forma que lo había visto. Dice: cancélenme la orden, aquí nadie usa zapatos. El segundo vendedor también telefoneó a la compañía y les informó acerca de su apreciación. Por favor, cuadriplíquenme la orden original, aquí todos necesitan zapatos. Hoy es un día en que pido a Jesús que me ayude a reconocer las oportunidades que se presentan a mi paso con confianza y entusiasmo, sabiendo que no camino sola, sino que su presencia me acompaña.
Bien, amigas, llegamos al final de un nuevo programa en el que compartimos con mucho gusto con ustedes y, por supuesto, le extendemos la invitación para el próximo, si Dios quiere, por esta emisora y en este horario para disfrutar del tiempo de Entre Amigas. Pero lo bueno es que tenemos la posibilidad de contactarnos de la manera tradicional por carta o de manera súper rápida mediante internet. Recuerden, si nos quieren escribir, es a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, bien fácil, es entreamigas, todo junto, entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan en www.llamadaweb.com y ahí encuentran el lugarcito de Entre Amigas con los poemas, la receta y, por supuesto, las entrevistas para compartir.
Así es, una página que además se está renovando, ¿eh? Prontito uh-huh. tendremos una .org para que puedan visitar, ¿no? Org de organización. Exacto. Y allí con todo, bueno, una renovación, todos los programas para bajar, en fin, va a ser bien interesante que puedan ir siguiendo todos esos cambios en la web también. Así que, amigas, nos encontramos en la próxima entrega, ¿qué le parece? Por esta misma emisora. No nos falle, ¿eh? Chau, chau.